Les pido abrir sus Biblias en el libro de Colosenses, capítulo 2. Versículos del 1 al 5. La palabra del Señor dice así: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por el privilegio de estar aquí reunido con mis hermanos. Gracias, Señor, porque nos reunimos en tu nombre. Gracias, Señor, porque te hemos podido cantar, alabar, orar y agradecer por las cosas que tú haces para con nosotros. Gracias, Padre Santo, porque no estuviéramos aquí si tu Hijo Jesucristo no hubiera sido obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Padre Santo, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor Dios, para escuchar lo que tú quieras enseñarnos, Señor Dios. Este tiempo lo dedicamos en tu nombre, para que tu nombre sea exaltado, glorificado por la eternidad. Gracias, Señor Dios, por el privilegio de compartir tu palabra con mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Cuando nos piden, predicar, uno se alegra, pero mientras ve que va llegando la fecha, uno se va poniendo nervioso, tenso, ¿no? Y gracias a Dios por este privilegio. He titulado la prédica La agonía del cristiano. Yo creo que a nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta estar exponiéndose a sufrimiento. Si es que pudiera evitarlo, creo que en muchas ocasiones evitaríamos el sufrimiento. Pero en ocasiones, si queremos ser cristianos, creo que hay muchos desafíos para nuestra vida. Cuando Israel salió de Egipto, cuando Dios lo sacó con brazo poderoso, dice la palabra, estaba camino a la tierra prometida. Moisés guiaba al pueblo y el pueblo de Amalek salió a enfrentar al pueblo de Israel. Y Moisés le pidió a Josué que escoja a los hombres y que vaya y enfrente a los del pueblo de Amalek. Y Moisés le dice: ¿sabes qué? Yo voy a estar en la cumbre, en el collado, e iré con la vara de Dios. Esa misma vara que Dios había utilizado para que se convierta en serpiente, ¿se acuerdan? Los mismos egipcios habían hecho hacer también que las varas también se conviertan en serpiente. Pero la serpiente de Aarón se come a las otras dos serpientes. Esa misma vara que utilizó Moisés para abrir el mar en dos. Esa misma vara que golpeó la roca y salió agua. Con esa misma vara estaba subiendo Moisés a la cumbre del collado. En el valle estaban enfrentándose el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, con el pueblo de Amalek. Cuando Moisés levantaba las manos y la vara, el pueblo prevalecía. No sé por qué razones, quizás la vara muy pesada, la edad avanzada de Moisés, no sé, pero se cansaba. Y no era una batalla de 5 minutos, por si acaso. Combatieron casi todo el día. Y luego bajaba los brazos, y cuando bajaba los brazos, el pueblo de Amalek prevalecía contra el pueblo de Dios. Aarón y Ur vieron esto. Consiguieron una roca, hicieron sentar a Moisés y sujetaron los brazos de Moisés en lo alto, y el pueblo de Dios prevaleció ante Amalek. La intercesión nos va a llevar a sufrimiento, a agonía. En algunas ocasiones es mejor que nuestras buenas obras permanezcan en oculto, como dice en Mateo 6:3, ¿no? Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Pero en otras ocasiones es necesario que los demás se enteren de nuestro compromiso, de nuestro amor, de nuestro servicio. Es por esto que el apóstol empieza el primer versículo de este capítulo diciendo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. En este versículo me hice una pregunta: ¿por qué quería Pablo, ¿por qué quería que se entere del sufrimiento? ¿Acaso, y ahí venía confrontando, ¿no?, lo que dice Mateo 6:3, ¿acaso es necesario mostrar nuestras obras? Pero en el caso de nosotros como cristianos debemos decir, muchas veces, no sé, cuando justo estoy desanimado, no sé si se nota en mi cara, ¿no?, un cartel que dice desanimado, bajoneado, ¿no? No sé, pero alguien viene, un hermano viene y me dice: Javier, estamos orando por ti, damos gracias a Dios por tu vida. Y yo digo: guau, ¿qué les ha pasado? Hermanos, están intercediendo por mí. Y eso, quieran o no, no es un efecto mágico, sino es el poder del Espíritu Santo que me anima a seguir. Algo vergonzoso para mí, en lo varonil, en mi sentimiento de varón, ha sido que la hermana María salga de misionera. No porque yo sea machista, no porque yo digo, los varones, que calle la mujer, no. No por eso. Me he sentido mal, porque una mujer ha tomado la bandera, ha tomado la posta y ha salido de misiones de la iglesia. Me saco el sombrero, no tengo sombrero, pero mis respetos a la hermana María, porque ella nos está dando ejemplo a seguir. Una mujer. Nosotros los varones, bien, gracias. Quizás las circunstancias, los motivos sean diferentes, pero el obedecer a Dios creo que no debería ser, toda circunstancia no debería ser un valor fuerte para no dejar de obedecer a Dios. Siempre deberíamos obedecer a Dios. La hermana María se ha ido, ha habido dicha, ha habido tristeza, ha vuelto. Cada vez que vuelve, bajoneo, yo bajo por la cara porque me avergüenzo, pero también me alegro por lo que está haciendo allá. Pero mi compromiso es orar, interceder por ella. ¿Cuántos de nosotros hemos mandado a la hermana felices, alegres, porque la iglesia está haciendo misiones, la misionera de la iglesia, dentro de la iglesia, saliendo afuera? Pero ¿cuántos le hemos llamado? ¿Cuántos le hemos hecho un mensajito de texto para decir: hermana, estamos orando por ti, hermana, sigue adelante, no te desanimes? ¿Lo estamos haciendo o solamente es trabajo del Ministerio de Misiones ese? Pienso que no. Tal vez algunos no conozcan, tal vez otros sí conocemos al hermano Carlos Quisbert, a Juan Copa. Ellos han salido de la iglesia de aquí y han abierto una iglesia en el Alto que también se llama El Jireh. ¿Nos estamos preocupando por sus vidas? ¿Estamos intercediendo ante Dios por ellos? Estamos clamando por ellos. Estamos pidiendo que les dé sabiduría. Son dos cabezas, dos corazones, un espíritu. Estamos pidiendo a Dios que les dé unidad, que les dé armonía, que les dé equilibrio a los dos líderes de la Iglesia del Alto. Creo que tenemos mucho que hacer. Por eso es que he titulado La Agonía del Cristiano. Tenemos a la hermana de Tilata, Lucila. Estamos orando. Pertenece a la iglesia. Nos reunimos en las reuniones conjuntas. Estamos intercediendo. Ella es mujer. Dice la palabra que cuidemos a la mujer como vaso más frágil. No que sea frágil, sino que es más frágil que nosotros. Estamos cuidándola. Estamos intercediendo por ella. Tenemos al hermano Bernardo, que es Leo. Estamos orando. Es un desafío. Una vida cómoda, una vida tranquila, serena, se puede conseguir donde sea. Pero una vida de compromiso, de mostrar a los hermanos que les amamos, creo que es el día a día. ¿Qué tipo de lucha sostenía Pablo? Aquí dice el versículo, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo, dice. ¿Cómo luchaba Pablo? Seguramente ha debido tener 2 metros de altura, un físico imponente, atleta, con la mirada tal vez ya intimidaba a los enemigos. ¿Qué tipo de lucha tenía? No tenía, no sabemos cuál era la apariencia de Pablo. ¿Pero qué tipo de lucha tenía? Uno, tenía lucha contra sus propios paisanos. Pablo iba, abría una iglesia, al poco tiempo aparecían los judaizantes, judíos, que les decían, dejen de caminar por fe, vamos, hay obras que hacer. Rituales, no obras, rituales, con los que van a poder ser santos. No nos olvidemos que Pablo escribió esta carta desde la cárcel. Su lucha incluso era física, limitado a un espacio, con guardias a sus lados. Pero a pesar de eso, Pablo seguía intercediendo por Colosas. Podemos ver la mayoría de sus cartas, siempre está intercediendo, siempre está orando, clamando a Dios por su iglesia, por la iglesia de Cristo. ¿Solo Pablo tendrá este tipo de luchas? ¿Los cristianos nuevos tienen luchas? ¿Los cristianos que ya están empezando a servir en el ministerio dentro de la iglesia tendrán luchas? Amén. Sí, tenemos luchas. Los cristianos que asisten, no lo tomen a mal, solo domingos, por no sé las razones, por las que solo vienen domingos y domingos nomás nos vemos. Probablemente el domingo sea el único día que puedan descansar hasta tarde. Probablemente el domingo ha amanecido nublado y está lloviznando y hace frío y tu cama está riquita. No sé. O lo peor, les voy a contar esta mañana. Me he levantado bien temprano. He ido a hacer un repaso de lo que voy a hablar, de lo que Dios me ha permitido mostrarme. Y la hora ha pasado así. He entrado a la ducha, he salido, mis hijas, yo ya me he puesto tenso. Ha habido un momento así de tensión en mi casa porque yo ya estaba a punto de soltar los perros. Y mi esposa ahí como queriéndome controlar. Y mis 2 hijas medias asustadas viéndome. ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Cuando ya se ven inmiscuyendo en los ministerios dentro de la iglesia, ya sea horitas felices, grupos familiares, grupo de parejas, grupo, evangelismo, ¿acaso no les ocurre lo mismo? Justo ese día que tienen que ir a la reunión, no hay movilidad. Justo a nuestros paisanos, a nuestros compatriotas, se les ha ocurrido cerrar la calle y hacer una fiesta popular. ¿No les pasa? ¿Y acaso no se preguntan ustedes, por qué me tiene que pasar esto si yo soy hijo de Dios y quiero servir a Dios? ¿Por qué Dios no me extiende una alfombra roja para que yo vaya y sirva a Dios? No nos extiende la alfombra. Tenemos luchas, compromisos. Cuando queremos estudiar la palabra de Dios, cuando queremos orar por los hermanos, por los misioneros, ¿qué pasa? Justo te sientes cansado, justo tienes sueño, justo está dando el partido, justo todo, justo tu olla se está quemando, justo cualquier cosa pasa. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué tipo de lucha tenemos? Les voy a contar un secreto. Este secreto ha sido revelado por Dios. Ha inspirado Dios a Pablo. Y en Efesios capítulo 6, versículo 12, encontramos que no solamente estamos luchando contra cosas físicas. La palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué les parece, hermanos? ¡Qué buen pretexto para llegar tarde! Qué buen pretexto para no leer nuestra Biblia, porque nosotros somos debiluchos y no podemos contra ellos. Ellos son ángeles caídos, superiores a nosotros, más fuertes, más inteligentes, más sabios, porque han vivido más tiempo. No podemos contra ellos. Estamos vencidos. No es así. Pablo lucha contra cosas físicas, privación de libertad, y contra huestes espirituales. Pablo lucha e intercede en oración estando en la prisión, hasta la agonía. La palabra lucha es agonía. La proclamación de Cristo, el proclamar a Cristo, exige todo lo que tenemos, toda nuestra fuerza. Pero no estamos solos. Dios nos ha dado el poder para vencer. Por eso podemos exclamar: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es así o no? Podemos más que las huestes, porque la palabra dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Romanos 8:39 también podríamos decirlo. Yo creo que muchos lo sabemos de memoria. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo es, hermanos? ¿Estamos vencidos o podemos? Podemos, hermanos, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y somos más que vencedores. Amados hermanos, el desafío que debemos tomar nos va a provocar dolor. El servirle al Señor te va a obligar a dejar tu casa, la comodidad de tu hogar. No te estoy diciendo que dejes a tu esposa, por si acaso. Cuidado que el próximo domingo vengamos y un montón de hermanas abandonadas. No. Nos está llamando a que dejemos nuestro hogar por un tiempo. Cuando tienes dolor, enfermedad, cuando estás triste, ¿dónde te vas? Al bar. No, ya no nosotros. Cuando estamos dolidos, estamos enfermos, tenemos frío, tenemos hambre, acudimos a nuestra casa. Pero cuando tenemos el llamado de Dios, tenemos que dejar el lugar donde más protegidos nos sentimos. Y dejar tal vez un tiempo a nuestra esposa, a nuestros hijos. Cada vez que nace un niño, no sé si con cesárea, porque con cesárea ya les ponen anestesia, ¿no? Pero cada vez que nace un niño, la madre sufre. Al igual que cada vez que nace un cristiano, tiene que haber sacrificio, compromiso y servicio. Sacrificio para salir de la comodidad de nuestra congregación, para salir del hogar. Compromiso para seguir obedeciendo a nuestro Señor. Y servicio para decir: heme aquí, envíame a mí. Seguramente ustedes han escuchado mucho de los dones. Tenemos don de lenguas, lo practican mucho las hermanas. No. Tenemos don de maestros, tenemos don de sanidad, don de continencia, don de administración, varios dones. Particularmente para mí, si el don de servicio está ausente, puede ser que los otros dones no sirvan mucho. Si nosotros no decidimos servir, y no estoy hablando solamente de los hermanos que limpian, y gracias por los hermanos que limpian, sino el de servicio a Dios, en todo servimos a Dios, en la limpieza, pero también en la enseñanza, en ir a las horitas felices, en asistir a los grupos, a los diferentes ministerios que hay dentro de la iglesia. Servicio involucra compromiso, quizás dejar muchas cosas. Si no tenemos, creo, este don, particularmente digo esto, ¿no? Probablemente los otros dones queden muy bajos. ¿Cuál es la manera en la que lucha Pablo? Pablo no tenía ejército, no tenía fortuna, no era una persona con poder económico, no gozaba de influencias políticas. ¿Cómo luchaba Pablo? Vamos a volver a Efesios capítulo 6 y vamos a volver a leer el verso 12 hasta el 18. La palabra dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos la coraza de justicia, y calzados los pies del apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, en que podáis, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La descripción que hace Pablo en estos versículos es describir al soldado élite de ese entonces. Está describiendo a un soldado del ejército de Roma, que por cierto conquistó la gran parte de ese mundo de ese entonces. El cristiano lucha con su propia carne. ¿Sabían eso? El cristiano lucha con el mundo, con las filosofías de este mundo. Y encima tiene que luchar contra las huestes espirituales de maldad. Hay lucha interna y externa. Pero últimamente se está hablando de un cristianismo ligero. Últimamente se está hablando de prosperidad, no últimamente, sino ya hace tiempo. Se está hablando se está haciendo pensar a los hombres cristianos que vivimos en un campo de feria. No sé si llego a ilustrar esto. En un campo de juego, podría decirlo. En Estados Unidos hay los campos de feria. Hay ruletas, hay la montaña rusa, tiro al blanco. Cuando dicen, vamos a ir a la feria, todo es diversión, todo es bueno. Algunos quizás vagamente podríamos comparar esto con ir al Mega Center, ¿no? ¿Vas al Mega Center a sufrir? Tal vez cuando pagas. Pero generalmente todos van alegres, todos van felices. ¿Por qué? Porque vas a ir a comer rico, vas a ver una buena película, vas a poder ir a patinar, vas a poder hacer muchas cosas. Te vas a divertir, va a ser bueno. Los cristianos, el cristianismo light, el cristianismo ligero, te está diciendo que este mundo es un mundo de placer. Te está diciendo, ve tras tus sueños. Realízate como persona. Busca tus propósitos. Mientras vemos que la palabra de Dios es todo lo contrario. A pesar de tener todo el equipo, tener tu espada, tener el yelmo, tener el escudo de la fe, si no perseveramos en la oración, estamos perdidos. Había una formación famosa en el ejército romano. Se llamaba la formación de la tortuga. Cada soldado tenía su escudo, armado, protegido con el yelmo, la cabeza, la coraza para el pecho, el tórax. Las sandalias eran para poder correr. Alguna vez, eso hablaba la semana pasada con el curso de la escuela dominical. ¿Alguna vez han corrido descalzos por el río con piedras? Al principio, ¿cómo corren? Ya parecen, bueno, parecemos no sé qué, ¿no? ¿Cómo? Pero con el tiempo se endurece nuestro pie. Pero para ir a la guerra nosotros tenemos que vestir un zapato especial. Podríamos decirlo actualmente unas botas de combate. Si un soldado en la formación de la tortuga caía, era reemplazado por otro que tenía el escudo y cerraban. Los escudos cerraban como una pared. Y en la parte superior, para que no les caigan las flechas, ponían el escudo también. Cosa de que formaban como una tortuga con los escudos. Pero si uno de ellos fallaba, si uno se tropezaba, quizás iba a hacer caer a todos. Nosotros estamos en la misma condición, hermanos. Si nosotros no estamos vistiendo el apresto del Evangelio, poniéndonos el yelmo de la salvación, el cinturón de la verdad, que es la integridad, estamos yendo a marchar con la exposición o con la probabilidad de hacer caer incluso a nuestros hermanos. ¿Qué tipo de soldados somos? Quizás nuestra armada o nuestro ejército, no sé, tal vez es el único que entrena con palitos de escoba. Y espiritualmente, ¿cómo estamos nosotros? ¿Qué arma usas? ¿Te estás entrenando en la palabra? La oración. Es lo que nos va a caracterizar. La oración, la dependencia de Dios nos va a dar victoria. Porque si nosotros hacemos en nuestra fuerza, si tú te esfuerzas para que el ministerio, tu ministerio o en lo que estás trabajando salga adelante con tus fuerzas, va a ser tu gloria. Pero si te rindes a Dios, clamas a Dios, dame sabiduría, no sé cómo voy a hablar, no sé qué voy a decir, Señor, tú habla en mí. La gloria va a ser para Él. Y así vamos a poder vencer. Pero tenemos que clamar. Quiero dar gracias a un grupo reducido. A veces, los 5 dedos de mi mano son muchos. Este grupo se reúne los sábados y los domingos a las 8 de la mañana. Es un grupo de oración, conformado casi por la mayoría por mujeres. He tenido el gusto de asistir hace 4 sábados atrás a una reunión. Y he visto cómo derraman su corazón, cómo derraman sus lágrimas, intercediendo por los hermanos, intercediendo por los líderes de la iglesia, intercediendo por los misioneros, intercediendo por nosotros. Hermanos, yo he quedado impactado con este grupo. Quiero volver, y Dios mediante voy a volver al grupo de oración. Pero también les hago extensiva esta invitación. Oremos, unánimes, juntos. La mayor herramienta para el cristiano es la oración. Gracias a Dios también tenemos el Ministerio de Misiones, que nos concientizan en orar por las personas que son misioneras de la iglesia. También nos concientizan a orar por los musulmanes, una potencia, entre comillas, que nos puede hacer retroceder. Pues no creo eso. Pero si nos dormimos, sí. Si dejamos de vestir los calzados con apresto del Evangelio, sí, sí nos van a vencer. Si no nos ponemos el yelmo de la salvación, si no usamos el cinturón de la justicia, sí nos van a vencer. Gracias, hermanos, por los que trabajan en el Ministerio de Misiones, animándonos a interceder, a orar. Quizás alguno dirá, ¿orar? ¿Qué es eso? Poca cosa. Pero es nuestra mayor herramienta con la cual podemos ser más efectivos. No uso mucho las redes sociales. He tenido una experiencia desagradable. Pero en ocasión subo entro a lo que es Facebook, y algo arcaico ya aparece, ¿no? Comparado al WhatsApp. Y yo recién estoy entrando en WhatsApp. Pero he subido, y una vez alguien ha puesto un póster, ha posteado, dicen, ¿no? El inglés mezclado con el español, bonito suena. Posteado. Han puesto un póstercito. Y decía ese póster, el cristiano nunca es más grande cuando está de rodillas, algo así. El cristiano nunca es más grande que cuando está de rodillas. Amados hermanos, utilicemos. Ahora, muchas veces, metafóricamente, ilustrativamente, no sé, el postrarse, el arrodillarse a Dios. Quizás muchos digamos, no, el arrodillarse ya es pues muy ritualista, muy ceremonioso. Pero creo que deberíamos hacer en nuestras casas. Encerrémonos en nuestro cuarto, doblemos nuestras rodillas e intercedamos por los hermanos. Algún día vamos a dejar nuestra armadura. Vamos a dejar ese pesado escudo, quizás. Así como Moisés se cansó de levantar la vara de Dios, probablemente también nos cansemos nosotros de llevar el escudo, el yelmo y todo eso. Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 12. Apocalipsis 7, verso 9 al 12 dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios diciendo: así sea. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, probablemente algún rato nos cansemos, así como Moisés se ha cansado. Algún rato llegaremos y entregaremos el yelmo, entregaremos la espada, entregaremos el escudo, entregaremos los calzados, el cinturón, y nos darán una vestidura blanca. Esta vestidura blanca representa pureza. Esta vestidura blanca representa santidad. Y vestiremos vestiduras blancas y estaremos delante del Señor adorándole. Un rato de esos descansaremos, y yo me pongo a pensar: ¿qué es el hombre para que Dios tenga memoria de él? ¿Qué es el hombre? ¿Cuántos años has conocido a Cristo? Gracias a Dios, en la iglesia naciendo niños en hogares cristianos que están aceptando a Cristo, niños con gran potencial. Mauricio hacía el jueves una pregunta, y el hermano Juan Antonio le animó, y realmente nos animó a todos, diciendo que si nosotros hubiéramos conocido a la edad de Mauricio a Cristo, el potencial de Mauricio es tremendo para servir a Dios. No importa tu edad, hermano, que a la edad que hayas conocido a Cristo, tú tienes un potencial para servirle a Dios. Supongamos que hemos recibido a Cristo a nuestros 30 años y vivamos hasta los 60 años, supongamos. 30 años, quizás, de privarte de alcoholes, que me parece muy bien, privarte de lujurias, privarte de muchos pecados, privarte de la comodidad quizás de quedarte en tu casa y salir a evangelizar, salir a hablar del Evangelio a los niños en las horitas felices, venir aquí a las reuniones de jóvenes, animarse mutuamente, venir a la reunión de parejas para ver cuál es el propósito de Dios en las parejas, venir a la reunión de varones para ver cuál es el propósito de Dios con los varones. Quizás dejarás, te sacrificarás, entre comillas, esos 30 años. ¿Valdrá la pena contra la eternidad? Piénsenlo. ¿Quién de ustedes está dispuesto a darme 10 centavos y yo le dé $1,000,000? No estoy hablando de los millón de dólares que usamos para evangelizar. ¿Quién lo haría? ¿Nadie? Yo creo que muchos haríamos. Si alguien me dijera: dame 10 centavos, te voy a dar $1,000,000, yo le doy un peso. Claro, quiero 10 millones. Yo lo haría. Hermanos, lo mismo nos está pidiendo Dios. Deme casi nada de su vida y les voy a dar la eternidad conmigo, donde no habrá dolor, no habrá enfermedad, donde todos seremos hermanos, donde todos tengamos un sentir. ¡Fua! Maravilloso. Probablemente yo me pase en el cielo, donde está Dios, en el tercer cielo, algo así dicen. Tal vez me pase en la Nueva Jerusalén. Tal vez me pase un tiempo en el nuevo cielo y en la nueva tierra. 30 años de vacaciones en el cielo, en la tierra nueva y en el cielo nuevo. No es nada lo que sufrimos aquí. Y si estamos dispuestos a sufrirlo a causa de nuestro Señor, mejor. Hagan, evalúen y digan, razonen, piensen, si no nos conviene servirle un poco de tiempo en este mundo a gozar de la eternidad en la presencia del Señor. El amor a los hermanos. el asistir a la iglesia, el orar, el leer tu Biblia y buscar obedecer a Dios, no te hacen cristiano. Se los voy a leer de nuevo, pero no he leído completo. Se los voy a leer de nuevo. El amar a los hermanos, el asistir a la iglesia, el orar, el leer tu Biblia y buscar obedecer a Dios, no te hacen cristiano. Al contrario, si haces todo esto, es que ya eres cristiano. Bendito nuestro Señor, que ha puesto las buenas obras para que andemos en ellas. El amarnos unos a otros, el asistir, el no dejando de congregarse como tienen algunos por costumbre, el orar, el leer la Biblia, el buscar obedecer a Dios, no te hacen cristiano. Si lo estás haciendo, es que ya eres tú cristiano. Alabado sea nuestro Señor. El verso 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué tal? Bellos versículos. El propósito de la agonía de Pablo era este: para que seamos consolados nuestros corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros y la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué pasa cuando estás triste? ¿Qué pasa si has sido desmotivado? ¿Qué pasa si te están saliendo mal las cosas? Tu corazón está triste. Tu ánimo está por los suelos. Cuando la duda se hace presente, cuando la soledad se manifiesta en nuestras vidas, nuestros corazones se entristecen. Es por eso que Dios, por medio del apóstol Pablo, quiere consolar lo más profundo de nosotros. La palabra corazón quiere decir entrañas. Cuando te da mello, cuando tienes susto, ¿dónde se te remueve? ¿Qué se te remueve? ¿No es tus tripas? Bueno, no, no es tripas, no, nuestros intestinos. ¿No es eso? ¿Sientes así? ¿Cómo se te da la vuelta tu estómago? Cuando ves a aquella persona que quieres, que amas, sientes mariposas en el estómago. Dios, a través de Pablo, quiere ir a lo profundo de nuestro sentimiento para animarnos. Voy a leer una parte que habla de un corazón que ama. Tal vez los jóvenes estén pensando en alguien especial, pero pueden también pensar en un amigo, no siempre es una pareja, ¿ya? Pero los que somos casados, tal vez sí podríamos pensar en nuestra pareja. Dice: ¿alguna vez empezaste a sentir aprecio por alguien? ¿Una curiosidad de conocerle un poco más cada día que te encontrabas con él? Poco a poco, esa simpatía se convirtió en amistad. Las cosas que a ella le gustaban, a ti también te gustaban. Cuando ella estaba triste, a pesar de que tú estés alegre, tú también te ponías triste. Cuando tenías dinero para comprar algo que a ti te gustaba mucho, terminabas comprándole un obsequio a esta persona. Pasar el tiempo con ella era lo mejor. Cuando dejaste de hacer tus responsabilidades por acudir en auxilio de esta persona, cuando dejaste cosas que te gustaban hacer para irle a visitar en un hospital o para animarle cuando estaba triste. No era nada. Y te diste cuenta de que tenías muchas cosas en común. Esa amistad se convirtió en amor. Jamás se te pasaría por la mente hacer algo para que arruines esta relación. Si tenías que hacer algo que a ti te molestaba, tú lo podías hacer con mucho gusto, porque lo estabas haciendo para aquel ser que tú amas. Y guay de aquella persona que se venga a interponer en tu relación, que te quiera robar ese amor. El hacer algo que produzca dolor, ni pensarlo. El hacerle quedar mal y el ser infiel, ni por si acaso se te cruzaban en tu mente. ¿Hemos vivido eso o estamos dispuestos a querer vivir eso? Si uno es joven y piensa en el amor que vendrá, con el permiso de sus padres y siendo cristiano y cumpliendo todas las reglas, bienvenido. Pero si no es así, estamos ansiosos de esperar este momento, de que llegue este momento. Cuando llegue esa persona, donde tú la pondrás en lo más alto y lo más cerquita de tu corazón, estarás dispuesto a dejar de jugar fútbol. Estarás dispuesto de vender tu PlayStation para comprarle algo que a ella le gusta, ¿no? O un PES, no sé qué. Estarás dispuesto a hacerlo todo. ¿Pero acaso no estamos dispuestos a dejarlo todo por aquel que lo dio todo en la cruz? Aquel que vino y se humanó, siendo Dios, se revistió de carne y habitó con nosotros. Siendo obediente, complacía a su Hijo. La misma palabra dice: este es mi Hijo, en cual tengo complacencia. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a seguirle al Señor? Y este Señor no vino por los mejores. No vino por los que ya eran mucho más que otros hombres, sino vino por traidores, amadores de sí mismo, envidiosos, egoístas, como muchos de los que estamos en este salón. La palabra dice: no hay justo ni aun uno. Todos hemos sido egoístas, todos hemos sido infieles, especialmente a Dios. Y encima nos regala un versículo tan bonito como dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en aquel cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La demostración de amor, en comparación a la historia de amor que les he narrado, no es nada. Y Dios permanece fiel. Siempre ha sido fiel. Y por la eternidad será fiel. Él no te engañará. No te dejará. No te desamparará. Mas siempre tendrá cuidado de ti. Vale la pena buscar una relación de esta manera. Las riquezas de Dios. ¿Quieres tener sabiduría? ¿Quieres tener conocimiento? El versículo 2 y 3 habla de eso. ¿Les interesa o no les interesa? Estudien la palabra de Dios y obedézcanla. ¿Quieres tener sabiduría? ¿Quieres tener conocimiento? Estudia la palabra de Dios y obedécela. Al obedecerla te convertirás en una persona sabia. Y al estudiar su palabra adquirirás conocimiento. Dios nos ha dejado todo listo, todo preparado. El verso 5 dice: porque aún estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Me he saltado una parte, voy a volver ya. La Biblia, bueno, lo que hemos leído habla de Colosas y de Colosenses y de la Odisea. Uno de los problemas más grandes de la Odisea, como podemos leer en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 para adelante, era que había empezado a ser, ¿saben? ¿Qué había empezado a ser? Tibia. La iglesia de la Odisea tenía un grave error. Ellos tenían dinero, ellos tenían conocimiento, pero habían empezado a tolerar el pecado. Ese defecto había hecho de una de las siete iglesias de la que habla, de Asia Menor, la más débil en la fe, espiritualmente. Y yo no conozco otra iglesia, hermanos. Bueno, he estado un tiempo en unas iglesias, en otras, pero la que mejor conozco es esta iglesia. Y al leer esto, me he empezado a preguntar, ¿cuál era el problema de la iglesia de la Odisea? De ser tibios. Ellos estaban tolerando el pecado. La iglesia de la Odisea tenía dinero, había conocimiento. Y yo miraba a la iglesia y me ponía así, a ver, de cero la iglesia. Cero conceptos. Desde la entrada parece una iglesia elegante, lujosa. Uno va subiendo las gradas, más elegante, un lindo salón, columnas de acero, hermanos que ofrendan, que diezman, una iglesia que ayuda a los pobres, una iglesia que ayuda a los hermanos que están enfermos, una iglesia que ha dado educación a varios miembros jóvenes de la iglesia, ya sea a nivel técnico medio o superior. Una iglesia que apoya económicamente a los de escasos recursos. Gracias a lo que Dios ha puesto en nosotros, el obedecerle, el serle fiel con los diezmos, el serle fiel con las ofrendas. Su obra, no la de ustedes, sino es nuestra obra porque le obedecemos, nada más. Pero Dios ha puesto el trabajo, Dios ha puesto todo eso. Y he dicho, cuidado. Tenemos excelentes maestros. Tenemos a... no voy a mencionar a todos. Pero tenemos muy, muy buenos maestros. Pero cuidado que estemos empezando a tolerar el pecado. Cuidado que estemos empezando a recibir palabras persuasivas, como dice el verso 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque estoy... porque aún, bueno, solo el 4, con palabras persuasivas. Nosotros estamos viviendo en una iglesia, gracias a Dios, creo que sana. Pero cuidado. Porque cuidado que estemos mezclando nuestras experiencias con lo que dice la palabra de Dios. Cuidado que estemos mezclando las opiniones del mundo con lo que me está pasando. Si el hermano tal ha decidido que su hija no esté de novia con tal persona, y si le va bien, entonces yo voy a hacer eso. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que entren en una relación para casarse. Si hubieran parejas que están así dentro de la congregación, avisen, digan, nos vamos a casar. Hagamos las cosas conforme al Señor. La iglesia se está vistiendo, no sé, de tibieza, no esta iglesia, sino la iglesia en general. Está tolerando el pecado. Hay iglesias donde pueden ir los jóvenes, y los jóvenes me han comentado, no sé cuán cierto será esto, que les permiten estar de novios. Puedes estar un tiempo con un chico, puedes estar otro tiempo con otro chico, y les permiten hacer eso. ¿Por qué? Porque los pastores han experimentado, hemos sido jóvenes, hemos fallado, nuestros hijos igual tienen el derecho de hacerlo, y se están olvidando de la palabra de Dios. Están llegando a ser tibios. Donde en otras iglesias se habla de amor al dinero, disfrazándole de prosperidad. Donde otras iglesias se han vuelto clínicas, cuando utilizan el evangelio, ¿qué es? El don de sanidad para lucrar. La iglesia se está entibiando. ¿Nosotros cómo estamos? La pregunta debe ser para cada uno de nosotros: ¿estamos tolerando el pecado en nuestras vidas? Mi esposa me decía, cuando estaba preparando el mensaje: Javier, no vas a decir algo que no estás haciendo. ¿Y saben qué? Tenía razón. Y es por eso que la pregunta me lo traslado a mí y se la traslado a ustedes, hermanos. ¿Estamos tolerando el pecado? Si yo como esposo estoy haciendo cosas que deshonran a mi esposa, que le hacen quedar mal, todo lo contrario de esa historia que les he leído hace rato. Estoy siendo infiel con la economía, hasta que quizás físicamente, no está bien. Y yo y mi esposa se está callando. No está bien que se calle. Es necesario que me lo diga. Si yo, hermanos, sé de ustedes que están procediendo de una manera mala, les voy a decir: discúlpenme, pueden enojarse. Están en su derecho. Pero mi obligación es decir: ¿sabes qué? Estás haciendo mal. Y les pido que sean lo mismo conmigo. Que me digan: hermano Javier, ¿sabe qué? Esto, esto, esto. Y pediremos a Dios que nos dé sabiduría y nos dé humildad para escuchar. No seamos orgullosos. Escuchemos, animémonos a obedecer a Dios. No seamos como la iglesia en la Odisea, tibia. Voy a terminar rapidito. Nos vamos a saltar de nuevo al versículo 5. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden en la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Esta primera parte, ¿me acuerdo? ¿O era una ilustración? No la tengo clara. Pero cuando estábamos en la iglesia arriba, casi cerca de la Plaza Villarruel, muchos hermanos utilizaban esta excusa para no asistir en las reuniones de entre semana. Ay, hermano, no he podido venir, pero estaba en espíritu. Buen pretexto. Estaba en espíritu. Hasta no sé, creo que el hermano Juan Antonio, no estoy dudando de esta parte, pero creo que les dijo: ¿sabes qué? Si has mandado al espíritu, también envía al cuerpo. Así nos animaremos mutuamente. ¿Y saben qué, hermanos? Ahí terminó la excusa. ¿Cuántos de nosotros estamos solo animando de espíritu? Entre comillas. Y no estamos yendo. Al final del versículo dice estar firmes. Me voy a saltar una partecita porque ya no queda mucho tiempo. Estad firmes. Hemos leído en Efesios, ¿no? Del escudo. Dos veces repite: estad firmes. Y veo el amor de Dios. Cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo estaba desordenado. Dios creó el universo, las lumbreras. Creó las aves, los peces, creó los animales, las plantas, todo, todo creó. Y como broche de oro, como si fuera una gran actuación celestial, como broche de oro terminó la creación creando al ser humano. A imagen de Dios la creó. Este ser humano estaba en el huerto, le prohibió que no coma solamente de un fruto, no podía comer. No sé por qué no ha sido más inteligente, debería haber comido el fruto de la vida. Los dos frutos eran del bien y del mal. El otro fruto era de la vida. Pero hemos sido necios. Hemos escogido comer del bien y del mal. ¿Y saben qué? Poco bien vemos, mucho mal. Dios ha tenido misericordia y ha sacrificado un animal para cubrir nuestros cuerpos. Un animal inocente. La humanidad se ha ido reproduciendo. Era tanta la humanidad, cuán grande era la maldad del hombre. Y Dios decidió borrar de la faz de la tierra a la humanidad. Pero Dios tuvo misericordia y halló gracia en Noé. Por medio de Noé, que construyó el arca, la humanidad fue salvada. El arca es un tipo de Cristo. A pesar de ser salvados, la descendencia de Noé siguió pecando y siguió pecando y siguió pecando y siguió pecando. Hasta que en un momento Dios llamó a Abraham. La sacó de su tierra y le dijo: voy a bendecir a las naciones por medio de tu simiente, de tu descendencia. Y Abraham le creyó y dejó su parentela. Abraham tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. Uno menospreció la primogenitura, vendió por un plato de lentejas. El otro engañó para conseguir la bendición. A través de Jacob, Isaías, o que es Israel, Dios plantó toda la iglesia, o todo el pueblo de Israel. Y Israel estaba cautiva en Egipto, 400 años sirviendo a Egipto, y Dios con mano poderosa a través de Moisés la sacó y la liberó. Pero el pueblo seguía pecando. Cuando Moisés subió al monte para recibir los 10 mandamientos, en el pueblo estaban haciendo un becerro. Cuando Josué entró a la tierra prometida, tomó toda la tierra prometida, el pueblo seguía pecando. Pero quiero irme al último libro, al último capítulo de Josué. No lo vamos a leer, les voy a narrar. En Sequín, es ese lugar, en Siquén, gracias hermanos. En Siquén hace un desafío al pueblo de Dios, a Israel. Y les dice, con mano poderosa les empieza a contar todo lo que ha hecho Dios con Israel. Y si nosotros pudiéramos ver lo que Dios ha hecho con nosotros para sacarnos de nuestra antigua manera de vivir, también sería asombroso. Pero Josué les dice, ahora ustedes escojan a quién van a servir. ¿A los dioses que sirvieron antes de cruzar el Jordán? ¿O servirán a Jehová? Y sin esperar más, Josué decide, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermanos, quiero plantearme a mí mismo y a ustedes, ¿a quién van a servir? Si van a servir a los dioses, a los ídolos, a sus pasiones, a la carne, a las huestes espirituales, escojan ahora. O si vamos a servir a aquel Dios que lo dio todo en la cruz, que lo dejó todo, nos entregó a su Hijo amado para rescatarnos a nosotros. Ustedes escojan y yo también. Quisiera orar. Amado Señor, desde lo profundo de mi ser quiero servirte a ti. Pero hay muchas circunstancias que a veces me alejan. Mi pecado, mi desobediencia, el buscar mi vanagloria, el buscar el complacerme a mí mismo, muchas veces me separan de tu amor. Padre Santo, quiero servirte a ti. Y gracias, Señor Dios, porque nos has dado tu Espíritu por el cual podemos decir somos más que vencedores. Amado Señor, permítenos ser tus esclavos, que no cuestionemos lo que dice tu palabra, sino que la obedezcamos. Permítenos honrarte con nuestra vida, Señor Dios. Permite que las personas en nuestro trabajo, en la calle, puedan ver a un cristiano. Permite, Señor Dios, que algo de tu gloria sea transmitida a este mundo, Señor Dios, a través de nosotros. No permita, Señor Dios, que negociemos tu santidad. No permita, Señor Dios, que que nos persuadan de cometer pecado. Ayúdanos, Señor Dios. Yo y mi casa queremos servirte, Señor. Ayúdanos. Fortalecen, Señor Dios. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No confío en mí mismo, hermanos. Por eso quiero confiar en Dios. El amor a los hermanos, el asistir a la iglesia, el orar, el leer la Biblia y buscar la obediencia a Dios, no te hacen cristiano. Si tú ya estás haciendo esto, es porque eres cristiano. Y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo, por los siglos de los siglos. Amén.